Nada Personal, con Josefina Ríos y María José Soto. Auspicio de Banca Digital de Banco Vice y CMPC, la fibra del futuro. Duna, sonidos de tu mundo.
7:01 de este miércoles 12 de febrero de 1994.
No,
de 2020.
Yo salí en el, ¿cuándo salí del colegio? En el 98. Y nosotras nos gritábamos más ricas que un Super 8, generación 98.
Bueno, que la que le cuentas es esa linda historia, María José Soto. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Josecita?
Muy bien, you know. Ese era todo el grito de usted, ¿eh?
Sí.
Pero se tenían harta fe, ¿eh?
Teníamos.
Se tenían harta fe.
Pero teníamos toda la fe del mundo.
Sí, juventud, sí, divino tesoro.
Juventud,
sí.
Imagínate, tantos años, el 98.
Bueno, oye, el que cumple muchísimos más años hoy es Santiago. Un día como hoy, de 1541, fue fundada en el Cerro Huelén, hoy Cerro Santa Lucía. No sabemos cuánto duren los nombres, porque está todo en veremos.
Está todo cambiando.
Sí, está todo cambiando. Pero bueno, hasta
Cerro
el momento,
de la dignidad,
hasta el momento Cerro Santa Lucía, la ciudad de Santiago por Pedro de Valdivia. Bien buen ojo tuvo, encuentro yo. Salvo por el tema de la contaminación, con los cerros que queda media estancada.
Queda el smog ahí metido entre cerros.
Sí, eso, bueno, era prever muchos años. ¿No? Quizás, no había la...
No había, claro,
ese problema. Claro. Pero encuentro que es preciosa la ciudad. Llena de cerros, una cordillera que cuando está nevada ya uno no lo puede creer de bonito. Con el río Mapocho, que ya no fluye tanto, pero es una ciudad muy bonita.
Claro.
Fértil.
A mí me gusta.
Fértil, sí.
Mira.
Así que feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños, Santiago.
Sí.
Más rico un Super 8. Ya.
Santiago.
Oye, vamos a seguir con este cagüín en la Araucanía, po. El
sí,
MOP.
Sí,
MOP, Abun, el Asbun Gate.
El Asbun Gate, así le pusieron. Asbun el Gate. Asbun Gate.
Sí, a propósito de este audio que se filtró el fin de semana, del exdiputado Asbun ofreciendo coima a un empresario de la Araucanía para lograr ahí algunos acuerdos en el Ministerio de Obras Públicas. Esto ha ido escalando de a poco. Finalmente hablaron algunos parlamentarios de la UDI.
¿Te acuerdas que ahí nos preguntábamos dónde estaban?
¿Dónde están? Bueno, no le prestó ropa a nadie que aclare rápido su situación, que explique cuál.
Y me pero pusieron las manos al fuego.
Por el ministro
Lucas Paraz.
Sí.
Yo nunca pongo las manos al fuego, dijo Moreira.
Moreira, ya sabemos que es leal, sí, y consecuente.
Que nunca ponía las manos al fuego, salvo...
Pero ahora sí.
Por Lucas Palacio.
Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que parece que este caballero, Lucas Palacio, sí, el actual ministro de Economía, está muy achacado. Mm. De hecho, se leía una nota de La Tercera hoy día que decía, yeah, que mandó un mensaje a WhatsApp como a sus amigos,
a sus
más
fans,
cercano, a sus fans, claro.
Sí,
a sus amigos, no, los políticos no tienen fans, José. No. Bueno, mandó un mensaje a sus más cercanos donde decía, cito textual como el WhatsApp que se filtró, súper bueno amigo, súper bueno amigo.
Esos son amigos.
Claro, dice, real, muchas gracias por sus muestras de apoyo y cariño. Esta situación ha sido muy dolorosa e injusta para mí y mi familia, pues siempre he procurado actuar con absoluta corrección ética y apego a la ley. Está deprimido este caballero, porque si parece que, al parecer, está todo investigándose la fiscalía, que está, lo metieron en algo que donde en verdad no tiene,
claro,
no tiene cierta
involucramiento. No tiene pito que tocar.
Claro, porque esto tiene que ver con algo mucho más profundo. Ayer hablábamos de que esto es una enredadera, hoy día salía en La Tercera como los 11 casos por corrupción que está indagando la Fiscalía de la Araucanía.
Claro,
y todo relacionado con lo mismo.
Tiempo, y hace mucho tiempo también tuvimos antecedentes, que fue el propio MOP, el que entregó antecedentes ya en agosto del año pasado. O sea, sí, esta es una investigación que lleva tiempo y que, por el bien de todo, ojalá, sin perjuicio de que hay que hacerlo bien y seguir los pasos adecuados, ojalá que se esclarezca pronto. Porque...
Oye,
y lo más curioso, además, que a mí me llamó la atención, que uno de los principales acusadores, yeah, es el diputado Molina, que es Evópoli, es un diputado de gobierno oficialista,
sí,
que está siendo uno de los principales críticos en esta situación.
Es que hay un cagüín ahí, pues después lo contamos con más detalle, pero hay un cagüín que tiene que ver con disputas políticas, pues
bueno,
al final es esto.
Sí.
Piensa que este caballero es de Evópoli.
Uh-huh.
Estamos hablando de la UDI,
sí,
del ex diputado UDI, del ministro UDI, del Seremi UDI, y ahí hay una pelea, digamos.
Sí.
Y esto siempre termina denunciándose los trapos sucios cuando,
claro,
se agarran políticamente. Así que esto,
sí,
es una calidad de político, pues, Josecita. así es la situación. ¿Qué más te puedo decir?
¿Qué más me puedes decir? Cambiemos tema.
¿Qué más?
¿Qué más hay?
Oye,
nuestro capítulo de hoy de coronavirus.
¿Ah? Oye, el Richie podría inventar una cortina.
Podríamos tener una cortina coronavirus.
Claro, no, algo así como coronavirus, una cosa así.
El equipo creativo, mira, al quien haga la mejor cortina de coronavirus, yo le voy a traer un premio. Bueno, bueno, ahí voy a ver pensar qué, pero va a ser un buen premio.
Qué buena idea, el Quique se mata la risa, pero es buena idea que todos los días
no, por eso, en nuestra, así como existe la sección de deporte con Francesca Ravizza, existe la sección coronavirus. Bueno.
Oye, lo que pasa es que está en pauta.
Sí, no, sí está en
pauta. ¿Está todavía?
Es que no, lo sacaste. Bueno, pero son buenas noticias, te voy a decir.
Sí, cuéntalas primero.
Hay una mesa, se hizo una mesa público-privada que está funcionando, no es primera vez que funciona, y hoy dicen que la reactivación económica en China es casi
puede venir
poco apreciable, pero se está produciendo. De hecho, ya recordemos que en China estaban de vacaciones por el Año Nuevo Chino, y se suponía que este lunes se comenzaba nuevamente el año y empezaba todo el ajetreo post-vacaciones. Uh-huh. ¿Qué pasó? Que la mayoría de las empresas no reanudaron sus actividades producto del coronavirus, salvo todas las industrias ligadas a la salud, que eso sí están trabajando uh-huh. bastante intensamente. Bueno, ¿qué pasa? Se supone que a partir del 17 de febrero van a comenzar paulatinamente a funcionar las distintas industrias y empresas en China, por lo cual se produjo un alza del precio del cobre, por lo tanto bajó el dólar, por lo tanto hay mucha gente que, sobre todo de la comunidad empresarial, recordemos, China es nuestro socio comercial número uno, que duplica al que viene que de Estados Unidos. Uh-huh. El 30% de los envíos chilenos van a China, donde el cobre representa un porcentaje altísimo, así que bueno, estaban contentos. Hoy coronavirus nos trajo buenas noticias y además está bajando, ha ido disminuyendo la rapidez con que se propaga el virus.
Claro, debería supuestamente, según dicen las autoridades, esto debería terminar ya más o menos en abril. En abril debería existir, claro, ya la baja definitiva.
Esa curva, esa curva que se produce.
Debería estar en los próximos días, uh-huh, y ya deberíamos estar a la baja con este, así con este virus que tiene asustado al mundo.
Se nos están acortando los días, lamentablemente, que yo lo he notado.
¿Qué, se te acortan los días de qué? ¿De vida? O
sea, no, bueno, eso también. Cada día un día menos, pero más allá de eso. ¿Ves que los días están más cortos? ¿Se está oscureciendo más temprano?
Es verdad. Y las mañanas están más frías.
Sí. Y hay que salir como con su chaquetita.
Con su chaquetita. Sí. Ya no duermo con la ventana abierta 100%.
Sí, antes, pero no está papola todavía.
No está papola. Pero una mala noticia es que esté llegando el frío, que deprime. Sí. Yo soy veranista.
Yo también veranista, así. Si hubiese una polera veranista, la compraría. Te juro.
Soy veranista, me encanta.
Soy veranista.
Oye, ¿sabes por qué te quité de la pauta?
Sí,
pero te lo puedo volver a...
No, sí, ya lo hablamos.
Es que sabes...
Ya lo dijimos.
Listo, chao, está dicho, listo. Chao. Es que ¿sabes qué? ¿Por qué lo reemplacé? Por un kawit súper sabroso.
Ya, pero guárdatelo. ¿O me lo quieres contar al tiro?
No, ya, mejor,
guárdatelo.
Ya, es de política, pero está súper sabroso.
Ya.
No me aguanto.
Ya, dale.
Ya, voy a decir una frase. Ya. Rossi versus Rossi.
Rossi.
¿Se acuerda de Rossi, no? Sí, sí, se acuerda de Fulvio, ¿cómo olvidarlo?
Uy, además es que se pone ese nombre, imagínate.
Claro, Fulvio Rossi.
Fantástico. Ya, oye, ya,
hay otro Rossi.
Enrique Javier. Hace tiempo que no te decían Enrique Javier.
Así es.
¿Cómo estás, Quique?
Bien, ¿y ustedes? Bien, en este programa sin gobierno.
Claro. Nada personal en verano.
Oye, que iba a llegar la jefa y nos va a retar por estar tan loquilla. Pero sí, es que nada.
Pero es que sabes que donde está la jefa no se escucha el programa. No, o sea, no importa.
No tiene cobertura.
No hay frecuencia en esa zona. No, pero estamos desbandadas.
Cada día está más compenetrada, más chispeante. ¿Eh? Sí. Cada día lo están haciendo mejor.
Hay química acá. Sí. Hay química.
Tenemos chispa, sí. Tenemos
así es.
Tanto año.
Sí, por tanto año de...
Sí, somos la generación 98. Sí.
No, yo soy una antes.
Ah, 97.
Lo que pasa es que me veo súper joven.
¿Súper
sí,
joven?
Sí, me veo súper joven. Obvio. Pero sí, pero no, soy del 97.
No, pero que somos mayores, Dios mío.
Ya. Bueno, te cuento los titulares.
Cuéntanos mejor las noticias.
Vamos. Desde agosto se tenía conocimiento del caso. Estas fueron las palabras del ministro subrogante del MOB, Cristóbal Leturia, quien se refirió hoy al denominado Asbun Gate, que involucra al exdiputado Gustavo Asbun en unas supuestas coimas con un empresario de la Araucanía para lograr contratos en el MOB. Leturia dijo que el Ministerio de Obras Públicas tuvo conocimiento del hecho en agosto de 2019 y que entregaron los antecedentes al Ministerio Público, añadiendo que el Seremi de la región de la Araucanía fue el primero en realizar esta denuncia. Y la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, se sumó a las denuncias masivas contra las imágenes de un comercial de calcetines de la marca Monarch, acusada de erotizar a las menores de edad. Fueron tantos los reclamos que la marca decidió retirar la publicidad, y al respecto Muñoz pidió dar cumplimiento a las normas éticas de las empresas de publicidad y solicitó a los adultos responsables que sus hijos no se vean involucrados en campañas de esta naturaleza. Y noticias del mundo, finalmente el Papa Francisco no autorizó que haya curas casados en el Amazonas. La propuesta para que haya sacerdotes en pareja ante el acceso limitado en la región no fue abordada por el líder católico en el sínodo publicado hoy y también descartó la posibilidad de ordenar diaconisas. Y en el deporte, mañana desde las 17 horas, Joaquín Niemann vuelve a la acción en el The Genesis Invitational. La cita es un torneo importantísimo para el Nacional, donde podría conseguir, con una buena actuación, un pase para el torneo mundial de golf que se celebra en México si se logra ubicar dentro de los 50 mejores.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Súper bien leídos los titulares. Le pones la cuota de seriedad que necesita este programa.
Sí. Necesaria.
Ya. Que le vaya muy bien. Nos vemos.
Ya, 7 de la tarde y 12 minutos.
Estás en duna.
Nada personal. Ya, José, hace calor, ¿o no?
Sí. Alguien podría solucionar ese tema. Quizás.
Está arreglando. Ya, bueno, hablemos del caso del verano.
Que nos convoca, claro.
El caso que nos
Siempre
convoca.
Hay algo que pasa en febrero.
Sí, algo entretenido para...
Sí, para poder, claro.
Para poder llenar los espacios de aire, digamos.
Programas y programas.
Exacto. Bueno. Ya, Asbun. Sí. Gustavo Asbun. El tema es que hoy día nos enterábamos que el gobierno está diciendo que ellos ya tenían información sobre este caso.
Claro, no los pilló nada por sorpresa.
Nada por sorpresa. Y que, de hecho, hoy día habló el ministro subrogante del MOB, que es Cristóbal Leturia, que dijo que incluso esta información se había tenido en agosto de 2019 y que se entregaron todos los antecedentes al Ministerio Público.
O sea, cuando justamente Lucas Palacio era subsecretario del MOB. Recordemos que Lucas Palacio asume en el cambio de gabinete que se produce el 28 de octubre del año pasado, post estallido social, y de hecho Leturia es quien sucede a Palacios en su cargo.
Claro, exactamente. Y a propósito de este anuncio que hizo el gobierno diciendo un poco que este caso ya se entregó, está investigándose hace rato en la fiscalía, es que la fiscalía reconoció que está indagando esto hace rato y que hay 11 casos por corrupción en la Araucanía y algunos involucran también al ex diputado. Por ejemplo, solo por contar algunos que trae hoy día el diario La Tercera.
Que era como un prontuario.
Un prontuario bien impresionante. Una de esas 11 causas fue formalizada en enero de 2019. El imputado es el exfiscal del MOB, Cristian Ríos, por presunto cohecho. Es la causa a la cual se creyó el Consejo de Defensa del Estado. Otro caso, que será formalizado en marzo, es contra un funcionario del MOB por presunto fraude al fisco, a quien se le imputa el haber dejado de cobrar multas a contratistas que ya estaban cursadas. Por un pago, evidentemente. Hay otro caso también que se investiga a un funcionario que fue contratado por el MOB con grado 5. Recordemos que en el Ministerio Público hay grados
en el servicio público.
Hay grados que va a depender, y de los grados depende
tu remuneración.
Exacto. Y en este caso, esta persona que fue contratada en el MOB con grado 5 no trabajaba desde 2016 en el ministerio. Entonces estaba ahí ganando nada. Ya hay una condena también por fraude al fisco del 22 de octubre de 2019 a dos inspectores fiscales, Raúl Pinto Fuentes y Carla Sierra Beltrán, quienes dan cuenta de obras que estaban con el estado de avance apropiado y ejecutado para realizar pago, cuando en realidad no era así. Ambos fueron sentenciados a una pena de 3 años y 1 día. Y así suma y sigue estos casos. Bueno,
esto indica que la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía lleva bastante tiempo trabajando en el tema. Se supone que el lunes el ministro Palacios podría testificar, dar su testimonio en calidad de testigo, testigo, claro. No como imputado, de testigo. Así que bueno, va a seguir avanzando y como te decía, yo creo que es importante en este caso ser lo suficientemente transparente en la medida que se pueda, claramente, y que sea y que haya celeridad, porque claro, lo que reclama justamente la ciudadanía es que haya veracidad, es que exista ética, que haya transparencia, que no se produzcan abusos. Y en ese sentido, quizás esta es una buena oportunidad para replantearse en ir más allá en todo lo que es la regulación y la legislación del lobby. Porque hoy en día el lobby sí, hay una ley que significa un avance, pero que en el fondo solamente te obliga a tú registrar tus reuniones. Pero claro, si te llaman por teléfono, o te encontraste en un matrimonio, o ibas caminando, trotando por el parque, y justo iba trotando el lobista al lado, todas esas situaciones no están reguladas. Sí. Y claro, y abren espacio, no digo que el lobby sea sinónimo de corrupción, muy por el contrario, pero sí abre cierto espacio de dudas, por lo tanto es necesario seguir avanzando en un camino de transparencia, y que esas zonas grises no sean tan grises.
Y sabes lo que yo creo que es importante regular es qué hacen o cuáles son como las exigencias y eventuales prohibiciones, fiscalizaciones que tienen los ex parlamentarios cuando dejan de ser parlamentarios.
Por supuesto.
Porque hay un montón de ex diputados, ex senadores, bueno, pero principalmente ex diputados, que una vez que terminan sus cargos parlamentarios o pierden las elecciones, forman estas como empresas,
claro,
y se convierten en lobistas o gestores y aprovechan
asesorías,
asesoría, claro. Y aprovechan evidentemente esta red de contactos infinitamente valiosa, que es estar 4-8 años en el parlamento, que conocen a todos los seremis, los, claro, alcaldes, los gobernadores, los ministros, los subsecretarios,
de izquierda, de derecha, de
todo,
centro,
transversal,
de todo.
Si tienen buena onda con todo el mundo, etcétera, y claro, ellos utilizan este tipo de experiencia para crear esta suerte de asesorías donde evidentemente que es raro.
Claro, debería haber por lo menos un tiempo de latencia. Es como cuando, claro, tú sales del servicio público, que hay ciertas áreas en las que tú no puedes ingresar, que hay cierto periodo de latencia que es importante. Yo me acuerdo después de que terminó el gobierno SP1, Sebastián Piñera, la primera administración de Sebastián Piñera, en un momento Andrés Chadwick con Pablo Longueira y un abogado que es Hermosilla, que también es muy cercano a ellos, hicieron una empresa, ¿te acuerdas tú? Justamente de asesoría, sí, etcétera. Rápidamente, en todo caso, como que se dieron cuenta que, claro, que podía ser mal visto, y esa sociedad se deshizo y al final no prosperó. Porque, claro, tiene una connotación, y no estoy diciendo con esto que ellos quisieran, pero se podía ver feo. Mm. Y finalmente decían no hacerlo. Claro, ese fue el caso, pero hay muchos otros que sí lo hacen. Y en ese sentido, claro, hay cierto conflicto de interés.
Hay conflicto de interés, evidentemente, especialmente si te pones de inmediato a ser gestor. Mm. Porque, por ejemplo, el caso de Azbun es bien llamativo, porque, y acá, por ejemplo, la segunda da una descripción de Fulgeri, este empresario, que es el empresario que está metido en este tete, que ha dado entrevistas en todos lados, en todas las radios, en todos los matinales, en todos los diarios.
Es que tiene prontuario, además.
Sí, no, es que es bien impresionante, porque ahí uno entiende cómo está el link entre el empresario, el candidato a diputado y después el gestor que tiene su empresa. Porque, por ejemplo, este caballero dijo, Fulgeri, este empresario, decía en una de las entrevistas que facilitó vehículos para movilizarse a la campaña de Azbun, recordemos que fue el candidato a senador, sí, por la Araucanía, que perdió, y a Henry Leal, que era el otro, este es el seremi, que era candidato a diputado, que iba con Azbun también. Entonces dice que le facilitó autos, clínicas móviles a la campaña de ellos. Perdieron, uh-huh, ellos perdieron, y lo que pasó, él de hecho conoció a Azbun Fulgeri en la campaña, en la última campaña de 2017. Entonces, él dice que
De ahí viene el vínculo, o sea, un vínculo bastante reciente.
Es un vínculo reciente, y por eso, claro, pierde. Por eso uno entiende algo que a veces cuesta entender, y mucha gente dice, pero ¿por qué hay que financiar las campañas de los políticos? Es que hay que financiarla para que los empresarios no la financien y después pidan favores. Mm. Porque finalmente Fulgeri, si es real este audio, le pidió a Azbun, habiendo perdido, a pesar de haber perdido la elección, le pidió que hiciera gestiones en el Ministerio, claro, de Obras Públicas, donde él tenía cercanía, porque además era amigo de este seremi que fue candidato a diputado. Entonces uno ve este link, creo que, claro, este ejemplo es como para una clase de ética en la universidad. Entonces uno ve el link y uno entiende por qué no puede haber financiamiento concretamente. Tiene que ser una cosa un poco más regulada. Sí. Porque si no pasan. Sí.
O claro, o puede haber, pero con montos super, o sea, en Estados Unidos y en miles de otras partes se hace. Puede haber ciertos financiamientos, pero son con montos súper establecidos, acotados,
explicados
y súper transparentes en listas que son abiertas, que tú sabes perfectamente a quién aportó. Claro, pero tiene que haber. Sí,
y tiene financiamiento que, público tiene sí. que haber. O sea,
porque además, claro, empareja la cancha, además. Porque si no, el incumbente gana siempre.
Claro.
Bueno. No siempre, pero tiene bastante trecho ganado.
Sí, bueno, y de hecho, a propósito de estas camionetas, que supuestamente le pasó esta ayuda logística que hizo en la campaña Fulgueria, la campaña de Avun, él responde a Avun y dice: si prestó o no una camioneta un día o dos, no puedo saberlo. Mucha gente ayudaba de esa manera. Qué ambigüedad, Gustavo Avun. Qué ambigüedad.
En
no ser claro su explicación. Claro. Bueno,
y se quiere yo también.
Y se quiere yo, claro, porque sí. dice que este caballero, este audio, es que sabes que cuando hay audio ya la cuestión es tan. Se enreda tanto.
Sí,
si hasta su propia gente, Jorge Alessandri, diputado de la UDI, dijo que tiene que dar una explicación. Dijo, Azbun tiene que dar una explicación al país. ¿A qué se dedica?
Sí, fue más allá, claro. ¿Cómo se gana la vida?
¿Cómo se gana la vida? Oye, y es bien curioso porque la UDI, hay un montón de ex parlamentarios que se dedican a esto también, pero con Azbun.
Sí, a veces Azbun no lo quieren.
Claro, porque
no
darle
es querido,
tanto...
porque claro, dentro de en la UDI se defienden.
Generalmente se defienden, son, o por lo menos optan por el silencio.
¿Te acuerdas tú cuando sucedió todo el tema con el ex subdere y ex diputado Felipe Saraberri? Con esto que también habían audios al respecto cuando se arrancó, bueno, y todo con el funcionario municipal en Ñuñoa. Salieron rápidamente a defenderlo, a exigir que se respetara el principio de inocencia.
Claro.
Y un montón de cosas que acá, si bien le han dicho, sí, todo el mundo tiene presunción de inocencia, pero habiendo dicho esto, le han exigido que revele la situación, han sido súper duros en juzgarlo éticamente. Ya vemos, el senador Moreira también, que tiene incluso él tejado propio de vidrio,
se raspó la olla,
pero se lanzó en picada en contra de Bun. Entonces, claro, eso da cuenta de un... Yo creo que no lo quieren tanto. No sé qué pasó ahí. Quizás tendríamos que reportearlo.
Es que yo creo que la Cámara ya tenía relaciones medias complicadas. Así como parecido a lo que dijo Lucas Palacio. Que
claro,
que
dijo, sí, hasta me caía mal.
Oye, me encantó esa cuña que dio, porque es como tan visceral.
No llevamos ni bien.
No solo tampoco. No lo conozco, no solo no me he tomado un café con él, no solo jamás me ha pedido ayuda, sino que me cae mal. Me encanta. Qué manera de desvincularse así de manera súper genial. Bueno.
Oye, son las 7:23, está haciendo una.
Nada personal.
Ya, cuéntame el cuento de Rosy versus Rosy.
Lo que pasa es que estábamos viendo las dos con la José, la foto de Fulvio Rossi papá y Franco Paolo Rossi, que tiene
son
cada...
Son muy buenos los nombres, sí, que son buenos.
Una cosa italiana, sí. Impresionante, sí. Sí, bueno, era compañero de alguien de esta radio, no puedo decir que no.
¿No?
No, no se
qué
puede.
¿Y era buen compañero?
¿Era buen compañero? No, era Malco.
No, pero quizás, oye, la gente tiene derecho a cambiar.
Ya, pero quiero contextualizar que Franco Paolo Rossi es... hijo de Fulvio Rossi.
Ya.
Es un. Ya no es un niño, es decir, un cabro. Es un hombre de 28 años, hecho y derecho.
No, ni de niño nada, ni de cabro, ni de nada. Un hombre.
Un hombre abogado de la Universidad de Chile, que estuvo viviendo en Europa, aprendiendo temas constitucionales.
De hablar italiano.
De hablar, pero maravillosamente italiano. Que es. Mido 1.90 igual que papá.
Sí,
se parece.
Más moreno, eso sí. Es más moreno.
Es como una versión parecida. Ahí está la foto. Sí. La foto que me hace Luchito de repente.
La tercera.com.
Ahí la vamos a poner. Ahí está la foto
en el streaming.
Entre a Duna.cl y vea al padre y al hijo. Ahí están los dos.
Los dos como con perita partida.
Sí. Los dos, ya. ¿Qué pasa? ¿Por qué quiero contar esto? Porque resulta que Franco Paolo Rossi, este cabro de 28 años, que fue apoyó en muchas oportunidades a su papá en su carrera senatorial que perdió, estuvo con él cuando...
Oye, que perdió, pero que tuvo la mayor votación nacional.
Sí.
Impresionante ese caso. Bueno, ya, pero así es la ley.
En ese tiempo estaba con el tema de SQM, tenía altos problemas Fulvio Rossi, que después lo eximió, digamos.
¿Y te acuerdas que después tuvo todo el tema en su...
con esta cuestión, el tema del ataque.
Del ataque.
La puerta, como la,
sí.
La
¿cómo se llama? Donde su, no es su central, es su...
Lo apuñalaron, el apuñalamiento. ¿Pero dónde fue el apuñalamiento? Fue
a la como, salida de su...
cerca de la guata, una cosa así, ¿o no?
Sí. A la salida de su comando.
Y cuando él decía que era de origen extranjero, era como como que él dijo tenía como acento. Sí. Justo en la época en la que estaba como un tema bien mala onda, antimigrante.
Sí, sobre todo en Iquique, medio fronterizo, ya.
Claro, bueno. Entonces, bueno, en esa época... quien estaba con él acompañándolo en todo, cuando Fulvio lo único que hacía era perder, digamos, cuando estaba en esa campaña que le costó tanto, estaba su hijo, estaba en la campaña que lo ayudó. De hecho, él lo acompañó cuando era cabrón chico, cuando fue diputado por primera vez, digamos, en el año 2001. Entonces siempre estuvo, y según dice Franco Paolo Rossi, siempre le gustó la política. Él ahora se fue a vivir a Iquique, Franco Rossi. ¿Por qué? Porque está pololeando ofertas de convertirse eventualmente en un candidato a algo por la zona.
Yeah.
Según consigna una nota muy cahuinera que hace la Vanessa Azócar de la Tercera PM, explica que él llegó para allá, que se quiere quedar en Iquique, quiere quedarse allá y morirse allá, dice. Iquique glorioso, y que no descarta convertirse en candidato a algo. Lo que, según cuenta la nota, en el entorno de Fulvio Rossi, papá, ¿ya? complica un poco. ¿Por qué? Porque Fulvio igual quiere...
quiere reintentarlo.
Claro, quiere reintentarlo porque él, como finalmente el caso Sokimich, la justicia lo eximió, él quiere, y él se convirtió, sí. ¿Te acuerdas que se fue volvió a ser doctor,
sí,
en el Hospital El Salvador?
Estaba bien contento. Y parece que es bastante buen doctor, comentaban.
Ah, mira.
Sí, yo leí una nota.
No ¿te sé. Diste ahora en algún minuto?
No, jamás. Ah, no, 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 no. ¿Cómo deja ir a reportear así con el doc?
No. Doctor Rossi.
No, pero leí una nota en algún diario que comentaban, sí, que le preguntaban a los pacientes y al director del hospital. Estaban todos muy contentos con
mira.
Sí.
Bueno, la cuestión es que este estaba dedicado a hacer eso, pero ahora como le ha ido relativamente mejor, porque la justicia lo eximió por el caso SQM, ha recibido ofertas, por ejemplo, Guido Girardi le ofreció quedarse con la cenotería en Santiago, la Democracia Cristiana ya lo ha dicho que quiere, el secretario general dijo la otra vez que lo quiere para gobernador en Tarapacá, entonces está siendo coqueteado Fulvio, lo sacaron de la zona de la friendzone.
Ya, ¿cachai? Perfecto, ya no está en Capilla.
No, ya no está en Capilla, ya volvió a ser el Fulvio de siempre, como que lo quieren en varias candidaturas, entonces, pero él le tinca Iquique, por lo tanto esta situación de su hijo que quiera estar ahí y esté viendo
opciones
políticas.
Pero qué raro que no lo hayan conversado política. Previamente, ¿no? Sobre todo si tenían buena relación o ya para
lo mejor. Bueno, es que lo que pasa es que acá la nota da una especie de cuña donde dice que tiene diferencias con su papá.
Bueno, esa ¿quién no tiene diferencias con su padre en algunos temas?
¿Quién no tiene diferencias? Sí, uno tiene hartas diferencias con los papás.
Sí.
Total, ¿tú tenías diferencias con tu papá?
Sí, tengo.
¿Hartas? También.
Sí, no sé si cosas así como, o sea, siempre con mucho respeto, pero...
Es que en la política es distinto, porque cuando esas diferencias tú las planteas de manera pública,
sí,
es distinto.
Se transforman, tienen como un cariz,
claro,
que no es solo que tiene un cariz como más de ataque que de diferencia.
Claro, especialmente si son dos Rossi, dos parecidos,
sí,
padre e hijo, tiene una cosa de morbo también.
Ahora, podría ir uno de diputado y otro de senador, sí. Oye, Franco Paolo, todo lo que tú quieras, no, sí, pero tiene que hacer carrera, pues no puede llegar y tirarse a senador al tiro,
no
¿o
puede?
No. O sea,
ahora,
podría,
estamos
pero...
estamos en un momento en el que la gente está pidiendo nuevos rostros.
A grito,
nuevos rostros, nuevas ideas, gente fresca, él vino y es experto, ponte tú, en temas constitucionales, que hizo en Europa.
Pero podría ser un constituyente.
Por ejemplo, podría ser, él trabajó en ONG, ha hecho clase, vivió en España y en Francia estudiando temas constitucionales. Y sobre su papá dijo lo siguiente, la cito textual.
A ver.
Me quedo con las cosas que hizo bien, como el aspecto social. Eso lo rescato.
Ay, dice,
¿ya? Pero mi padre tiene una visión que respondía a otras necesidades. Mi padre cometió errores. Es humano y no voy a hacer juicio.
Ya, o sea. Sí, ¿y qué tipo de necesidades?
No
me
sé,
queda bien poco
no sé
claro lo que quiso decir con las necesidades.
Y él agrega que está haciendo un camino distinto a su papá, ya, que se ha enfocado desde el campo social y él lo ha hecho dentro del sistema.
Ese ya, ¿y no ha dicho nada de qué partido lo estaría apoyando?
Dice él que él fue socialista. Franco Paolo Rossi
tiene 28, que ha hecho hartas cosas.
Bueno, pero por eso te digo que no es,
sí,
no es cualquier cabro.
No, sí. Bueno, ya fue PS y ya no.
Fue PS, pero ¿te acuerdas que en la época, hace 3 años más o menos, que había que reinscribirse?
Sí,
no lo hizo, entonces quedó sin militancia. Pero claro, viene de ahí más o menos. Uno podría atender. Él como que en la entrevista dice: no soy de aquí, ni soy de allá, como que un poco trata de descolgarse, pero...
Me va la vida, me va
exacto.
A contar, ya, perfecto.
Pero uno más o menos entiende que de centro izquierda más o menos de será.
Ya, pero ¿sí? no frente amplista.
No le vi esa...
No.
No le vi ese perfil por lo menos ya. Donde lo leí.
Ya. Bueno, estaremos atentos a qué pasa con Franco Paolo.
Sí, con Franco Paolo Rossi.
Sí, bueno.
Igual le sube el... le preguntó la Vane de la Tercera a Fulvio. Yeah. ¿Qué opinaba de esto? No quiso hablar.
No se quiso referir.
No quiso.
Es que claro. Es que
eso ya demuestra que es como delicado el
sí,
tema.
Sí, pero se mezcla porque tú tampoco vas a atacar a tu hijo. Es distinto, o sea, metafóricamente, por favor, es distinto que el hijo mate al padre.
Que el padre.
Que uno hace como a la... hay cierta edad. Que el hijo mata al padre.
Sí, es verdad.
O sea,
toda la razón.
Que el padre mata al hijo. Sí. Eso no pasa.
Sí.
Es pero sí hay una cierta rebeldía en el hijo, en el fondo, cuando uno es niño que cree que sus padres son perfectos, hay toda una etapa después en que uno mata a ese padre cuando es adolescente y después cuando ya uno es adulto, las cosas se equilibran. Pero es muy raro que un padre ataque a un hijo.
No, sí, no. Fulvio en general como que siempre ha estado pegado a su hijo, la verdad.
Sí.
Uno siempre los ve ahí en...
Tiene unos niños chicos también.
Sí, una niñita
chiquitita.
Muy bonita, sí.
Bueno, saludos a Fulvio, a Franco Paolo.
Oye, no se peleen. A lo mejor estos dos están puestos de acuerdo nomás.
A lo mejor están haciendo
en general,
ruido.
Están haciendo sí. ruido, está, y nosotros uno cae. Es que entretenía la historia.
Bueno, sí.
Pero bueno, Rosy versus Rosy.
Sí. 7:32 estás en Duna.
Nada personal.
Oye, para los que están preparándose para salir este fin de semana, primero que nada, ármense de paciencia porque el MOP anunció que se espera que salgan 320.000 vehículos dejarán la región metropolitana por este recambio veraneante que se produce siempre como a mitad de quincena.
Ay, José, salgo yo este sábado.
Bueno. Quizás piénsatelo. Ve bien a qué hora. Planea tu viaje. Planea, hay aplicaciones al respecto. Bueno, pero se han tomado una serie de medidas, María José, así que puedes estar tranquila.
Ya, ¿cómo cuáles?
Te las voy a decir inmediatamente, pero están con un problema acá de.
De internet. Siempre pasa cuando uno va a salir al aire.
Bueno, ya lo tengo. Mira, en cuanto a las medidas en las carreteras, el ministro subrogante Cristóbal Letura, que hoy día tuvo harta pega, tuvo que salir a explicar varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, el tema de las medidas que se están tomando para, en el fondo, tratar de amortiguar y tratar de aplacar un poco los efectos de esta cantidad de autos, es que el domingo habrá 3x1 en la ruta 68 hacia Santiago, desde el enlace Pudahuel hasta el enlace Costanera, desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Recordemos que la ruta 68 es la carretera que va a Viña del Mar y a Valparaíso. ¿Ya? El llamado, como decíamos, del MOP es a planificar estos viajes y a salir antes de las 6 de la tarde el viernes. Tú eso no lo vas a poder hacer.
No, porque estoy acá.
Porque vas
a estar
acá.
Voy a estar contigo, José.
Sí, sí. Y antes de las 6 de la tarde, el domingo, para evitar la congestión de vuelta.
Ya, yo me voy el sábado.
Bueno, quizá el sábado, no, pero sal temprano. Yo te recomendaría salir a las 8. ¿Te vas muy lejos?
No, Algarrobo.
Ah, ya, sí, pero en la 68.
Claro.
En la ruta. Sí, pero, bueno, no sé. Ve tus aplicaciones.
Voy a revisar la aplicación.
Revisa las páginas de las distintas carreteras. Pero sí, es un fin de semana, de estos fines de semana es como alerta roja. Sí. Y también salen 320.000, como te decía, pero también se espera que ingresen.
Cambio
un
de
número
veraneante.
Parecido, sí. Así que bueno, en todo caso, hay que decirlo, creo que esta semana y la próxima son probablemente las dos semanas más agradables para estar en Santiago, porque los días están ricos, no hace tanto calor.
Ya no es el calor terrible.
No, y además las calles, o sea, piensa que hoy día Waze me mandó por Américo Vespucio a mi casa.
Ah, sí.
Con todos los arreglos, con todo lo que sabemos.
Lo peor,
que
claro.
Uno lo trata de evitar por todas las formas posibles. Pues no, Waze me mandó por Américo Vespucio y la verdad que me demoré
nada.
En un trayecto que generalmente me podría demorar media hora, me demoré 10 minutos.
Mira. Está bien.
Sí.
Febrero, maravilloso febrero. A disfrutarlo nomás.
Sí. 7:35 estás en Duna.
Nada personal. Ya, oye. quería contarte, ¿sabes de qué? De esta escoba que quedó a propósito de esta imagen de la campaña de Monarch.
Sí, sí.
Que es, bueno, una campaña publicitaria de Monarch de vuelta al colegio, el tema escolar 2020, donde específicamente sale una niña,
sí,
con una actitud, claro, con una faldita muy corta, sí, sentada como con un helado.
Como con un colla, como, claro, con como una pose media curiosa.
Una, sí, pose como un poco erotizada, sí, la verdad. Sí. Y claro, esto generó un montón de críticas de un montón de organizaciones, gente, redes sociales, sí, diciendo se está sexualizando a nuestras niñas, alimentando la pederastía, incluso decían, por ejemplo, Kena Lorenzini. Esto generó un escándalo tal que habló la defensora de la niñez, diciendo que ellos dijeron a través de Twitter, la defensoría dijo: no tenemos facultades para tomar esta situación como un caso, sin embargo nos preocupan los estándares de belleza y patrones que se promueven en la publicidad hacia niños, niñas y adolescentes. Entonces pide por favor revisar la campaña de Monarch. A las pocas horas de esto que quedó, Monarch envió un comunicado diciendo que ante la reacción producto de una imagen de nuestra campaña escolar 2020, informamos que se está retirando de todos nuestros puntos de venta a lo largo de Chile y que en ningún caso el objetivo de dicha imagen fue provocar lo que ha interpretado, y lamentamos lo sucedido. De esa forma se...
Oye, había un llamado también hacia a los padres de estos niños, sí, que protagonizan estas publicidades, en el fondo hacerse un poco cargo también, porque
que vigile la
fotografía. Sí, que sean más cuidadosos, porque de verdad yo no creo, y probablemente la empresa esta de calcetines no buscaba esta editorización, pero sí hay que tener cuidado con las imágenes, con los estándares y con lo que estamos diciendo a la gente cuando usamos imágenes publicitarias. El tema de la erotización publicitaria existe hace tiempo, te venden un helado con niñas en bikini y una aspirina como un panadol o un paracetamol, para no decir marca, como con un después de una noche intensa, sí. Eso siempre ha existido, pero cuando involucra a niños chicos, yo creo que hay que ser especialmente cuidadoso. Entonces, sí, claro, si los profesionales ligados a la publicidad son a lo mejor más laxos con los criterios, los padres, claro, cuando además son fotos, ahora ahí la cara de la niñita está borrada, pero claro, es tu hija la que va a estar en...
Hay que vigilar eso.
Y uno puede exigir que le muestren cuál es la foto final que se va a usar.
Claro, ahí se puede exigir un montón de cosas. O sea, los papás están ahí, pueden
y
estar
la ley
ahí.
Te protege, hay una cosa que se llama derecho a la propia imagen, que claro, que en el fondo te protege y te defiende, así que bueno.
Oye, pero desde el punto de vista político, estratégico, es raro que esto no haya pasado por el sedazo de alguien en Monarch. ¿Cuáles son como las oficinas que se dedican a ver como los riesgos que podría tener una campaña publicitaria?
Es que yo creo que eso es nuevo. Es nuevo. Yo creo que la sociedad en ese sentido...
Hacer un link con los tiempos que corren.
Claro, yo creo que claro, que ahí hay algo que mucho, no solamente las empresas, un montón de instituciones, todo esto, el tema de la publicidad, de los criterios, de las redes sociales, hay todo avanzando tan rápido y en el fondo estamos mucho, y eso es bueno, estamos mucho más conscientes de los derechos de la mujer, de los derechos de los niños, etcétera, cosas que antes se soslayaban simplemente, que nos vamos quedando atrás, y yo creo que hay dificultad para leer estos cambios, y probablemente también el mismo hecho que no haya muchas mujeres, por ejemplo, en los directores en los directorios de las empresas o en los altos puestos, a lo mejor una mirada más femenina en estos temas sí podría ser complementaria y sí totalmente podría ser una alerta en este tipo de cosas.
Totalmente.
Porque claro, finalmente, ¿quiénes están tomando las decisiones o cómo se están tomando las decisiones?
Bueno, ahí uno llega a la paridad de género. Tiene que haber mujeres en los liderazgos y en las grandes decisiones, de la misma forma que tiene que haber hombres, digamos.
Sí, porque justamente esa conversación es muy sana, es muy productiva.
El debate.
Sí, y las distintas miradas que son complementarias.
O plantear la duda en una reunión, decir, oye, ¿no será esto un poquito pasado? Claro, ¿qué piensan ustedes? Sí. De tener ese debate, preguntárselo.
Claro.
A veces, es que, claro, uno dice, no, es que no fue con mala intención.
No,
se les pasó porque esta viene de algo cultural, de que la publicidad, tú decías, la publicidad está sexualizada desde el año 1.
O sea, la negrita, acuérdate, y así.
Todo, claro. Entonces, como que es bueno debatir antes.
Sí.
Debatirlo y escuchar las distintas voces.
Sí.
Ya, pero bueno, yo creo que Monash aprendió la lección, sacaron la publicidad y es importante también el ejemplo, la situación ejemplificadora para las otras empresas y
consumidores. Que anoten, que tomen nota.
Que tomen nota. 7:40 PM.
Estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros auspiciadores, María José.
Ya, pues, este verano disfruta lo simple de operar sin límites. Descarga las apps del Vice y lleva tu banco a todas partes. Haz todas tus operaciones bancarias desde donde estés, de manera más rápida, simple y segura. Descárgalas y recuerda que donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
Y el 99% de los incendios forestales son causados por personas. Por eso la tarea de SMPC es prevenir, combatir y reforestar. Los incendios forestales nos afectan a todos. Infórmate más sobre prevención y cuidados en www.cmpc.com.
Ya, pues vamos a una pausa y volvemos.
Sí, son las 7:41. Estás en Duna.
Nada personal.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
Jorge es un testigo de fuego. Jorge Figueroa es un brigadista de 44 años que nació en Angol. Hace 20 años se unió a la Brigada Forestal de CMPC, donde transformó su pasión por proteger la naturaleza en una tarea diaria. Hoy, siendo jefe de unidad en la base Trilagüe, nos pide tomar conciencia sobre el peligro del fuego, porque los incendios rurales arrasan bosques, praderas y siembras, poniendo también en riesgo la vida de personas y animales.
Los incendios forestales nos afectan a todos. Tú también puedes ayudar a prevenir. Infórmate en www.cmpc.com.
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Acabo de elegir un smartphone seminuevo Entel y descubrí que no tiene el clásico olor de las cosas nuevas. Huele más a cuidar nuestro planeta y a ser responsables con sus recursos naturales.
Descubre tu smartphone seminuevo Entel, certificado, hasta 40% más económico y con un año de garantía. Porque la vida del planeta está en tus manos. Elige una nueva forma de cuidarlo. Entel, tus posibilidades son infinitas.
Ya estamos de vuelta en Nada Personal y María José, ¿tú presentas a nuestro invitado?
Ya, pues presentemos a nuestro invitado que está aquí en el estudio. Le agradecemos que haya venido. Pablo González Carcey, que es director de la Franja de Renovación Nacional, socio de la agencia Botica.
La Botica.
La Botica.
Como la farmacia antigua. ¿Se
acuerdan? Me imagino al farmacéutico con delantal blanco, buscando la especie.
Tenemos la fórmula creativa.
Perfecto. Oye, tanta creatividad.
¿Y cuál es la fórmula para esta campaña de Renovación Nacional que incorpora dos visiones distintas? El único partido que va a incorporar tanto el apruebo como el rechazo a la nueva constitución, es un bonito y difícil desafío, me imagino.
A ver, es muy lindo que no se peleen, como el comercial, ¿se acuerdan? Mira, esto es...
Es como la canción esas dos corazones quisiera tener.
Claro, dos mujeres, un camino, también, ¿viste?
O Doña Flor y sus dos maridos.
Hay mucha referencia, la verdad, pero esto partió... como que siento que quizá uno se impresiona. He visto mucha gente impresionada porque RN tomaba postura. Pero si vamos hacia atrás, Renovación Nacional siempre ha tenido estas dos almas como entre liberales y conservadores. Siempre ha tenido esta democracia interna bien, bien agitada. Yeah. Y precisamente en esta elección se hizo una especie de licitación. Nos adjudicamos esta campaña. Y el partido nos dijo, queremos transformar algo que es parte de nuestra identidad en un valor para el mismo contexto político. Entonces pasó que... nosotros presentamos la propuesta, marca paraguas para esta campaña, RN, queremos lo mejor para Chile, independiente de que si votes apruebo o rechazo, todos estimamos en Renovación Nacional que las posturas son tan válidas y que al final del día todos buscan transformación. Para terminar, por ejemplo, imagínate una sala donde hay militantes del partido y alguien dice en voz alta, ¿quién quiere cambios y reformas para un Chile mejor? Probablemente todos levanten la mano. Pero al momento de preguntar, ¿tú quieres nueva constitución para alcanzar estos cambios o reformas profundas de la constitución para alcanzar estos cambios? Probablemente va a ser 40 o 50 según la diferencia, ahí, ¿cierto? Entonces claro, todos quieren cambios, pero de diferente manera.
Y ahí te pregunto, porque está bien, uno entiendo, y claro, uno de los atributos probablemente de Renovación Nacional es que hay diversidad.
Claro.
Y que conviven en este paraguas llamado Renovación Nacional gente con distintas visiones. Eso se entiende. Sin embargo, cuesta entender cómo armas tú una campaña que hace una pregunta que es súper específica, porque esto no es una campaña a favor de Renovación Nacional.
Sí, claro.
Esto es una campaña que en el fondo quiere determinar o quiere llevarte a que tú votes de cierta manera.
Sí, claro. No. Sí, claro. Por eso hay dos posturas. O sea, no es una campaña, no es un homenaje al partido, sino claro, en el fondo es una campaña matriz que presenta valores universales claves al momento de construir una sociedad. O sea, uh-huh, vamos a partir de la premisa de qué tal si nos escuchamos, qué tal si conversamos, qué tal si respetamos al otro, porque lamentablemente hay una polarización que nos está impidiendo un poco discrepar o pensar distinto. Entonces, a partir de eso, se origina, quiero decir, la base común para el apruebo y el rechazo. ¿Y cómo se va a construir la franja, por ejemplo, para que se entienda prácticamente?
¿Ya?
La franja va a partir con un inductivo de esta campaña para aguas, ¿cierto?
¿Ya?
Y luego, en positivo, ambas posturas, y con ideas van a tener que demostrar por qué cada cual es la mejor para Chile.
Ahora, una cosa es el papel, que claro, RN quiere de manera... De buen rollo, digamos, sí, quiere que esto sea una campaña donde no haya
disputa,
propositiva, sí, claro, un Chile mejor para todos. Otra cosa es cuando empiece ya la campaña, cuando todos nos polaricemos, porque todos nos ponemos peleadores cuando estamos cerca de las campañas.
Nos sale
y de alguna forma, igual tú tengas la exigencia de ponerte más duro en la estrategia del diseño de la campaña, porque para empezar a conversar, RN tiene, no es que sea 50-50, es 70-30.
Mayoría, sí, claro.
Es decir, hay más por el rechazo, tu campaña va a ser, tenés más pega en el rechazo y si no sé cómo va a ser en la prueba, pero puede ser que sea un Rosa Darick en el fondo.
No sé si tanto, pero efectivamente ahí está mi rol, también tenés que conciliar ambas posturas y que no se peguen. Yo creo que no va a ser así, porque hemos visto también piezas que ha lanzado el senador Alamán y el comando del rechazo.
Pero igual
para
le pega
reformar.
Alamán le pega a la prueba, porque dice la prueba se va a demorar 2 años. No, en cambio, nosotros nos demoramos 5 minutos.
Es un argumento. Pegar sería nos vamos a ir al infierno. Pero eso sería, yo creo, como caricatura.
El jingle este que está dando vuelta, el del venezolano.
¿Cuál es el venezolano?
Hay un nuestro
es muy bueno.
Después cuéntanos, pero hay. Y por eso te quería preguntar también cuál es el espíritu que hay detrás de esta campaña, porque este es un jingle, después te lo voy a mandar.
Ya.
Es un jingle que es un reggaetón,
ya,
super reggaetón, ya, sí, que canta un venezolano a favor del rechazo.
Ya.
Y dice que básicamente esto es una, el apruebo y esta nueva constitución es un tema ideológico, son diabólicos, no tiene unas frases.
Diabólico.
Esto es un cuento marxista, no le creas, yeah, en Venezuela estamos y así, nos dijeron lo mismo en Venezuela y mira cómo estamos.
O sea, por ahí ustedes no van a ir. Ah, vamos a ver si lo podemos escuchar.
Ah, sí. Ahí vamos. Se escucha acá, ¿no?
Sí, se escucha acá.
Se escucha, ¿no?
Ahí.
Rechazo, puta rechazo, rechazo.
Como un rey.
Dedicado para usted, te doy este consejo de amigo. Préstale atención en lo que te digo. No dejes que te engañe mi amigo. Chile en este momento corre peligro. Un grupo ideológico macabro diabólico.
No, esto no va conmigo, ¿verdad?
No, ya, eso ya parte como
no,
una.
Podríamos hacer, pero esto califica
una
para
cosa
la
más fácil.
Pero por eso,
una
pero
cosa
no,
un poco más
pero a lo
también.
Que voy es que así están los ánimos. Entonces, bueno, ¿cómo te paras, usted?
A ver, hay distintos sectores. Si ustedes miran este video de la micro.
Sí, ese es más nice.
Este, más nice.
Ese yo lo encontré bueno, ese.
El de la
clarito, corto, breve. Es
claro, sí, el apruebo, por su parte, también entiendo que está preparando piezas. O sea, hay ambos comandos desarrollando propuestas. Al final del día, nosotros también vamos a hacer piezas para ambas ambas posturas, ¿cierto? Esta matriz o branding, ¿cierto? Y también vamos a ser capaces de recaudar estos contenidos, que esto es lo más difícil, como armar los capítulos, subtitularlos, ponerlos señas y ponerle señas y entregarlo al CNTV, ¿cachai? Bien. Esa también es parte de nuestra pega. Pero hay un comité editorial también.
¿Y quién participa en ese comité editorial?
Hay, mira, hay distintas personas, parlamentarios de ambas posturas y desde luego la mesa directiva, algunas personas de la mesa directiva, y hay un espíritu común, en el fondo de los límites, ¿no? El del apruebo no se va a reír de una postura quizás más tradicional, y el de la postura más tradicional o reformista no va a satanizar a nadie. Sí, nosotros tenemos que entender que es clave el poder discrepar.
Claro.
Pensar distinto.
Mucho se ha dicho, de hecho, en esa línea, que si bien la oposición lo tiene más fácil ahora porque todos están a favor del apruebo, una vez que pase el plebiscito y si es que gana la opción de cambiar la constitución, que hasta ahora las encuestas probable. Indican que así será, el oficialismo, la gente, claro, de más de derecha, de centro derecha, la va a tener más fácil porque hay más coincidencia en los cambios, en el contenido de esta constitución. ¿Se va a apostar por eso en la franja, en mostrar quizá que si bien hay caminos distintos, la meta es la misma?
Sí, desde luego también contemplamos a nivel de propuesta de presentarle a los chinos ciertos contenidos que puedan ser similares para ambos, para que cada postura pueda abordarlo desde su punto de vista. O sea, lo quiero mencionar nuevamente, esto es una franja también de ideas. Es una persuasión con contenido, no es solo la pieza publicitaria, ¿cierto? Que te llega al corazón, que es clave, pero también hay argumentos, porque hay muchas personas que están en las calles, que están en sus casas y que reclaman también que se hagan cargo los partidos, las instituciones, de presentar ideas, propuestas, soluciones.
Ya. Desde el punto de vista creativo, el rechazo y el apruebo, ¿cuál de los dos tiene como herramientas creativas más?
Es que los dos.
Como más fáciles.
Con los dos.
Con los dos.
No puedo
los dos
nada,
son entretenidos.
Si no me echan, pero tengo uno. Después.
Ya, pero tú tienes tu corazoncito también.
Sí, por supuesto. Pero yo en este soy como un árbitro. Yo no, claro, soy
no te metes
híbrido. Tengo la mitad y la mitad. No resuelvo una postura
no
todavía.
No pega nomás.
Es trabajo, claro. Ahora, desde luego yo tengo mis convicciones, voy a votar, vamos a ir en familia. Mi familia, por lo demás, tiene distintas posturas, igual que
como casi todas las todas las familias.
Como RN.
Igual que RN.
Igual
también.
Que RN. Yeah. Así que sí, es interesante porque también creativamente hay como una línea muy establecida quizás en cierto sector de la derecha sobre hacer campaña.
Yeah.
Entonces, esta es mi segunda franja, yo hice del 2017.
Cuando Renovación Nacional.
Así es, cuando apenas tenía 25 años.
Ah, pero muy precoz.
Yo me imagino que uno cuando piensa en campañas emblemáticas, evidentemente uno se acuerda de la campaña de plebiscito.
Claro,
anterior, no, sí,
Arturo
no.
Frei Bolívar.
Pero este no había nacido.
Pero todos tenemos como ese recuerdo de la buena campaña que hizo el no, y de también las lecciones que aprendió la campaña del sí, un poco demonizando esta llegada de la democracia.
La campaña del terror.
Me imagino que ahí hay muchas enseñanzas de no volver a lo mismo, porque la tentación existe, porque la tentación de decir la inseguridad, la delincuencia,
etcétera, el país ahí por el despeñadero.
Hay un si no me equivoco, es sociólogo inglés, la verdad voy a chamullar, pero George Lakoff decía que, dice en uno de sus libros, que los cerebros de las personas según izquierda o derecha se componen a partir de percepciones, sensaciones muy muy particulares. Por ejemplo, a la gente derecha le gusta más la figura patriarcal, que da las reglas claras y el orden, ¿cierto?
Sí.
Y por otro lado tienes a los demócratas, por ejemplo, que buscan un padre más horizontal, más Google, como más inclusivo. Entonces, de luego, si tú tienes un objetivo electoral que es captar, ¿cierto?, un electorado en particular, tienes que amoldarte a esa necesidad a través de la persuasión. Entonces, desde luego, si tu objetivo es persuadir o alcanzar un voto muy duro, vas a tener que, en cierta manera, tener que recurrir a esas piezas. Ahora, la gracia de esto, y porque yo encuentro entretenido trabajar para ambas opciones, porque sí o sí voy a ganar, es...
tú vas a ganar sí o sí, claro.
Darle la vuelta a hacer algo distinto y que no sea como esta imagen que estamos viendo acá, que es terrible, o caer en errores como, por ejemplo,
como el jingle.
Tú partías viendo la franja del no y era alegría,
era
colores,
mismo, buena
y después
onda.
Se cortaba y decía hoy los niños en Chile pesan más que hace 10 años. Entonces era como hablando de película.
No, ese caballo que corría, que te ojo.
Una película de exportación de frutas versus valores universales, ¿cachai? Sí, entonces no podemos buscar en eso. Oye, esto es con tele, muy bien.
Estoy streaming. Te estás viendo ahí.
A la gente que nos mira.
Oye, Pablo, una pregunta. ¿Has hablado con Alex Hernández, por ejemplo?
Oye, no, me encantaría conocerlo.
Qué entretenido.
Sí, porque yo soy generación Mecano.
¿Pero veías Mecano?
Generaciones que
bailaba Che, vamos a hacer bailar a Pablo.
A los bailarines.
Todo eso.
Salta la manivela.
Todos esos bailes yo me los sé.
Sí, te los bailaste.
Ahora estoy casado.
Yo también.
Pero esos bailes son los matrimonios. Ah, me los sé. Y sí, no sé, me encantaría conocerlo. Tomamos café con él. Porque tiene bastante experiencia en televisión, no sé si ha incursionado en la franja, y sería tremendo conversar con él.
Sí, porque esta cuestión no es tan pelea ahora, porque además tiene que hacer franja del rechazo y el apruebo.
Claro.
Es no es una cuestión finalmente tan...
Ah, ya, pero no es que peligrosa. Alex Hernández, porque claro, lo que había salido en la prensa es que iba a hacerse cargo de la
UDI.
De la UDI, claro. Y bueno, no hay claro, finalmente los partidos, cada uno está haciendo su
entrega
propia...
Su torta.
Su propio, en el fondo, VHS, en la antigüedad sería, ahora
oye,
me imagino.
Oye, pero tú sabes que eso sigue vigente, en el fondo hay como...
¿Ah, sí?
O sea, ya nadie entrega el VHS, pero es como que está en la cultura del CNTV, hoy reemplazaron el VHS por un disco duro.
¿Ya?
Pero en el fondo tú tienes que llevar dos discos duros, igual como antes tú llevabas dos VHS por si se rayaba, la misma lógica de antes. No es que tú lo subas a una nube, y un proceso, en la franja del 2017 que hicimos con Renovación, claro, uno andaba con dolor de guata todos los días, porque llegáis 72 horas antes.
Siempre pensé que se te echaba a perder.
Claro, no, y te dicen, no, hay un error. Hay saturación de blancos, y yo no entiendo que eso, probablemente el técnico sí, y me dice hay que corregir esto, bla, y ya, uno anda contra el tiempo, entonces sí. es bastante claro. Estresante hacer una franja.
De ya, hecho, o sea, por lo tanto no va a haber coordinación de ningún tipo, por lo menos en una primera etapa.
Son comando
etapa.
Independiente, ya. Ellos tienen su fórmula, un eslogan que ya presentaron, tienen unos monitos, una cosa así, nosotros tenemos algo completamente distinto, que tiene que ser, que estar por sobre las dos posturas. Claro. Más como de estado.
Oye, ¿y
no.
cómo ha sido tu relación con eso? ¿Qué es eso? Ah, la franja del no.
Ah, la franja del sí.
Sí,
no, está la del sí.
Ahí está, ahí está. Ahí
está la del sí.
La franja del sí, no un clásico.
Oye, sí, ¿ah?
Eso pero sí. Qué manera de hacerlo mal.
Bueno.
Uy, qué bueno, pero ya todos aprendieron de esto.
Estamos, esperamos, sí.
Ya, escuchó. Ah, este tenemos el jingle de RN.
Lleguemos hasta la mitad.
Es el tuyo.
Sí.
Ya, a ver.
El maestro Horacio. Estamos
podemos estamos rellenar poniendo, por mientras
estamos buscando la cinta
ahí
su hey.
Lo mejor para mi pueblo, lo mejor para Chile.
Oye, ahí
es
viene la mejor
yapu,
parte, mira.
Es como yapu.
Esto es una declaración de principios que hacemos.
Oye, me cortaron la mejor parte.
¿Cuál era?
La del medio, que es un rap muy hondero. A ver, ¿está o no? No, es como un trap.
Ah, un trap.
Mira, y...
Pero esto es como más folclórico que...
Sí, bueno, eso está de moda. ¿Por qué hicimos esto? ¿Ya? Porque tiene parte de la identidad de la música chilena. Sí. Y es lo que hoy la gente escucha. Claro. Mira, qué linda esta voz, mira.
Quiero abrazar.
Después viene una especie de se rayó, pero en una parte
mucho
como de
blanco.
Como un trap ahora que Kike lo va a poner.
No, ya
no. Es
no,
muy
no.
bueno. En las redes sociales de RN está RN Chile ya. O RN.cl. Ahí está. Es muy bueno, tiene una letra bien potente.
Oye, da la sensación de que no todos los partidos.
Ahí, mira.
No, este
es nuestro propio trap. Este es nuestro propio trap. Claro. Da la sensación de que no todos los partidos están medio atrasaditos en ir tirando su jingle.
O sea, a mí
general.
me han dicho sí.
Porque de la oposición uno no ha visto mucho, ¿no? Del apruebo.
Están, claro, están
o están medios como relajados.
Acuérdate
como la encuesta es arrasador el apruebo.
Claro.
Tal vez están
no, ya me acuerdo de que les ha costado un poco el
organizarse.
Tema organizativo, sí.
Mira, y siendo que todos
pero tienen buenos
están
artistas.
Todos con el apruebo. Sí, pero es que el mundo de centro izquierda tiene todos los artistas chilenos que se van a meter ahí a participar.
Sí, nosotros tenemos hemos estado trabajando duro.
¿Y tienen rostros en la campaña?
Sí.
No políticos.
No políticos.
Los políticos están.
Yo. Muy pronto.
Tú eres el nuevo rostro.
Yo soy el nuevo rostro.
¿Sabes que no me extrañaría? No, si la gente lo que quiere es caras nuevas. Bueno, lo que queremos.
Un González,
no voy a decir la gente.
Cualquiera.
Todos
sí,
queremos.
Un imagínate. González cualquiera.
Sí, totalmente.
Oye, una Ríos.
¿Ah?
¿Ah?
Claro, sí. Totalmente. Mira. Todos queremos.
Todos candidatos acá.
Listo.
Todos somos candidatos.
Vamos, por RN.
Ya pues.
No, queremos lo mejor para Chile.
No, queremos todo lo mejor para Chile.
Sí, ya, muy bien. Radio Duna, queremos lo mejor para Chile.
Tal cual, ya. Ya. Bueno, oye, muchas gracias, Pablo, gracias por venir al estudio, contarnos en qué están y claro, tratar de elucidar este complejo desafío de hacer una campaña que en el fondo no.
Les vamos a dar la exclusiva. Viene una pieza, mañana vamos a grabar algo y cuando esté armadito voy a tomarme la atribución de vamos a hablar para ver si lo podemos compartir con ustedes.
Genial.
Bueno.
Ya, sería genial. Buenísimo. Acá yo creo que hay que compartir todas las alternativas.
Sí, hay que compartir, como uno le dice a los niños.
Sí, exactamente.
Ya. Oye, son las 8 de la noche, así que ya nos despedimos, llegó la hora, los esperamos mañana a las 7 de la tarde y ahora...
Ahora quédese, como siempre, no se vaya del 89.7 porque tenemos... la